COPE Andalucía.
Estar informado.
Las últimas lluvias han dejado más de 1.100 hectómetros cúbicos en nuestra tierra. Ha sido una Semana Santa pasada por agua, con carreteras cortadas, con cientos de incidencias al día y el caudal del río Guadalquivir, bueno, en alerta, a punto de desbordarse a su paso por Jaén y por Córdoba. Es la situación a esta hora. Cuando son las 2:49, vamos a recorrer las cuencas andaluzas. Empezamos por los embalses de la cuenca del Guadalquivir. Esta cuenca es la más grande de todas y abastece a provincias como Sevilla, Córdoba, Jaén o incluso Huelva. Estos embalses superan ya el 40% de su capacidad. Además, en Córdoba, el agua llega también a los 80.000 vecinos del norte de la provincia. Estos vecinos llevan un año sin agua potable, un año abriendo el grifo y saliendo el agua turbia, porque el pantano de Sierra Bollera estaba prácticamente seco y el agua salía eso, salía sucia, salía turbia, salía amarillenta. Bueno, pues después de estas lluvias, el embalse supera el 70% de su capacidad. Laura García, ¿pueden ya beber los vecinos?
Pues Yolanda, la última hora es que todavía no, pero de manera inminente se va a abrir el grifo con agua potable, pero eso sí, con la garantía sanitaria. El agua tendrá previsiblemente que venir de Sierra Bollera, que es de donde ahora mismo, desde donde antes se hacía ese trasvase a los grifos, pero antes hay que limpiar las tuberías, que recordemos hasta la fecha ha transportado agua contaminada desde la colada, que servía para beber, no servía para beber, perdón, pero sí para ducharse o para limpiar. El plan de la colada, ese trasvase de tuberías, aseguran fuentes de la empresa pública de aguas que sigue en pie, a pesar de que se haya llenado Sierra Bollera. Hay que llevarlo a cabo y esas obras estarían también este mes de abril terminadas. Así que este mes se abre de nuevo el grifo. Yolanda, un año ha costado.
Gracias, Laura. Y en Sevilla parece que se recupera un cultivo puntero que genera más de 100 millones de euros en salarios y más de 5.000 empleos al año. Te estoy hablando del arroz. Los arroceros están contentos con estas lluvias. Van a poder sembrar no el 100% de la cosecha, no el 100% de las hectáreas, pero por lo menos el 50%, por lo menos la mitad. Del último año que pudieron sembrar fue el año 2022 y solamente pudieron sembrar un 30%. Eduardo Vera es director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla.
Por lo menos esto ya nos asegura una dotación mínima de un 50% de poder cultivar arroz este año. Ojalá que siga lloviendo y que podamos seguir recuperando los embalses, que sería lo más interesante, que todavía hay mucha escorrentía. Y cualquier lluvia ahora es muy agradecida para llenar los embalses. Por eso confiamos en que ojalá pudiera venir otro frente, otro temporal, y pudiera ya rematar y ojalá estuviéramos hablando de más superficie, que sería lo ideal pues para todos los cultivos, no solamente para el arroz.
Seguimos recorriendo Andalucía en la zona de Cádiz, de la cuenca Guadalete-Barbate. Superan ya el 27% de su capacidad los embalses. ¿Y cómo está la parte más oriental? Bueno, pues en la cuenca mediterránea, que cubre las provincias de Almería, Granada y Málaga, los embalses superan a esta hora el 25%. Nos vamos hasta Málaga. Carmen Cerván, ¿qué han supuesto estas lluvias para la provincia?
Con la lluvia caída en Semana Santa, la provincia ha conseguido el agua necesaria para 5 o 6 meses. En los últimos 7 días, los embalses de Málaga han ganado más de 30 hectómetros cúbicos. En general, ha llovido más de lo normal en toda la provincia. Llama la atención, por ejemplo, el pantano de la Viñuela, en la Axarquía, el más afectado por la sequía. En 7 días ha ganado 11 hectómetros cúbicos, está al 16% de su capacidad, hoy mejor que hace un año.
Pues buen dato el que nos daba Carmen Cerván y los otros que te hemos estado contando aquí en COPE Andalucía, pero las administraciones, a pesar de estos buenos datos, no pueden relajarse. Ramón Fernández Pacheco es portavoz de la Junta de Andalucía.
Pero lo que sí les puedo garantizar es que desde la Junta de Andalucía no vamos a bajar el pistón de la obra hidráulica ni un solo ápice. Estas lluvias vienen a aliviarnos, son lluvias que nos vienen francamente bien, pero nosotros vamos a seguir con la misma intensidad acometiendo obra hidráulica.
2:52, soy Yolanda Aguirado y es un buen momento para comer, para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate sifrido. Lo distinguirás por su etiqueta, así que busca siempre que ponga sifrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
A punto de cumplirse 2 meses del asesinato de una narcolancha, 2 guardias civiles en aguas de Barbate, en Cádiz, hemos podido escuchar, hemos podido ver cómo fue aquel atropello mortal. El periódico The Objective ha tenido acceso a un vídeo grabado desde la embarcación de la Guardia Civil en el momento del atropello. Son imágenes realmente duras. Este es el momento en el que los agentes no encuentran a Miguel Ángel, uno de los fallecidos. La desesperación es absoluta.
Miguel Ángel, fuerte Miguel Ángel, ¿no? ¿Dónde está Miguel Ángel?
Falta un compañero.
Fuerte Miguel Ángel.
¡Llamen una ambulancia ya! ¡Una ambulancia! ¡Ambulancia!
Un helicóptero o algo que vaya a buscar al compañero.
¡Llame la ambulancia!
Que vaya a buscar al compañero, el helicóptero.
Pues, ¿qué tragedias para estas sirvan para algo? Bueno, pues parece que no están sirviendo mucho, que no hay suficientes medios. Es lo que denuncian las asociaciones de guardias civiles. Y es que las narcolanchas siguen llegando a las costas andaluzas. Durante los últimos días hemos visto 11 narcolanchas en las playas de Manilva, en Málaga. Y a esto hay que sumarle otras 4 narcolanchas que se han refugiado en la costa de Almería, en las costas almerienses, debido al mal estado de la mar y de la lluvia. Verónica Ruiz, la Guardia Civil denuncia, como decíamos, los pocos medios que tienen para luchar contra el narcotráfico.
Mientras los narcos se refugian, la Guardia Civil se limita a vigilar desde lo lejos. Víctor Vega, secretario general de la UGC en Almería.
La situación es muy frustrante. Lo que estamos viendo es que lo único que se está haciendo es la vigilancia terrestre.
Las 4 embarcaciones disponibles en Almería están para chatarra.
Tienen más de 15 años, tienen sus motores, ya los tienen tocados.
Y faltan efectivos. Ahora mismo hay 3 plazas vacantes.
Es una labor muy poco gratificante. Cada vez son servicios más apretados y con el personal que hay. No da.
Los agentes piden que no se minimice la labor de los petaqueros.
El gobierno no puede esconder la cabeza y tiene que hacer que sea un delito el petaqueo.
Porque esta actividad va a más.
Esos delincuentes no van a parar.
Los narcos no se esconden, se dejan ver en calas y playas. En Níjar temen que este fenómeno espante al turismo.
Gracias, Verónica. Una historia que puedes encontrar en cope.es/Andalucía. Enseguida vamos a responder a esta pregunta. ¿Dónde está el equilibrio en la educación de nuestros hijos? Bueno, al menos vamos a intentar responderlo, no te vayas.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
El gobierno andaluz, a través de Andalucía Trade, pone en marcha nuevos programas de incentivos para pymes y autónomos. 349 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER para proyectos de desarrollo industrial y de I+D+I empresarial. Más información en andaluciatrade.es. Andalucía Trade, apoyamos tu empresa, financiamos tu proyecto. Unión Europea, Junta de Andalucía.
Hoy es 1 de abril y hoy se abre el plazo para solicitar plaza de cara al próximo curso en las escuelas infantiles. Llega el turno de los alumnos de 0 a 3 años, los que empiezan a dar sus primeros pasos en la escuela. Además, hoy 1 de abril se celebra el Día Mundial de la Educación y en COPE de Andalucía estamos hablando con los principales responsables de la educación de los más pequeños, que son los padres y los profesionales. Quiero que conozcas a Jesús, él es de Sevilla, es el padre de Bruno, un niño que tiene solo 6 añitos y estudia en primero de primaria. Reconoce que hay que dedicar tiempo, mucho tiempo a las tareas de su hijo y estar muy pendiente de él en todo momento.
Yo creo que sobre todo en primero primaria y hasta que se genera ese hábito de aprender a hacer las tareas por sí mismo, tenemos que estar muy encima de ello. Con lo cual, al final, nosotros estamos como 2 horas al día, bueno, 2 horas no, pero sí 1 horita al día, estamos con los niños haciendo tareas en casa.
Claro, la pregunta hasta ahora es, ¿solo educan los padres o es también labor, trabajo de los profesores? Se lo hemos preguntado a Rocío López, es pedagoga y presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Pedagogía y Psicología.
Enseñar y educar van de la mano. Cuando el profesor está enseñando un contenido, va implícito un conjunto de valores. Levantar la mano para preguntar. Cuando se resuelve un conflicto en el recreo, el profesor tiene que mediar. Y mediar a veces es reconciliarse, a veces será pedir perdón, a veces será perdonar.
Pues precisamente porque los profesores tienen también un papel clave en la educación, Suso Ruiz imparte clase de matemáticas en primaria y hemos querido hablar con él. Es uno de estos 48.000 profesores y en la educación defiende el equilibrio entre lo analógico y lo digital.
Yo creo que es importante buscar el equilibrio. Yo soy de la idea de conseguir que los peques hagan experiencias que no sean tan virtuales y tan digitales, sino más bien analógicas. Cocinar en el cole, que vengan abuelos, familiares a enseñarnos cosas. Cada vez escribimos menos a mano y yo creo que eso en cierta medida es negligente porque escribir a mano tiene muchísimos beneficios cognitivos, de memoria, de psicomotricidad fina.
Bueno, Suso Ruiz está reconocido como uno de los mejores profesionales del mundo. Los tenemos aquí, lo tenemos aquí en nuestra tierra, en un colegio de Albaida del Aljarafe, en Sevilla. Ahora escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.